Pues entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo el plan diseñado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con este estudio de los ataques indirectos de Satanás. Y lo que hice en la lección pasada, pues, fue poner este asunto de la creación divina. Cómo Dios es el que decide todas las cosas relacionadas a su creación, perdón. Y esto también incluye, pues, lo que es el hombre, el propósito del hombre en la faz de la tierra y cómo él diseña las diferentes organizaciones que él sabía en la eternidad pasada que tenían que existir después de la caída del hombre. Esto todo ya lo había preparado en la eternidad pasada. O sea, para Dios no hay nada nuevo. Él todo lo sabe instantáneamente y todo lo sabe globalmente. Él sabe todas las causas, las condiciones, todos los propósitos, todo lo que tiene el hombre en su mente ya él lo sabe. Y por eso él puede decir que él puede, por ejemplo, contestar nuestras oraciones antes de que se hagan, porque él sabía qué era lo que íbamos a hacer nosotros. Y él sabe también lo que Satanás propone y cómo Satanás en su enorme inteligencia hace que todos los asuntos que Dios ha creado, utilizando las cosas que Dios ha creado, para él tergiversarlas, ponerlas a su manera y engañar al hombre con la misma creación divina. Pero para hacer eso tiene de nuevo que cambiarle el significado a las cosas para que el hombre vea algo diferente. Y claro está, lo hace de tal manera, es como un abogado, por eso le llaman el abogado. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, ya hace mucho tiempo de esto, pero este jugador de fútbol, O.J. Simpson. Sí, ustedes, bueno, en inglés, si ustedes vieron eso, ustedes se dan cuenta de que llegaba un abogado y exponía su caso. Y uno decía, sí, perfectamente bien, este hombre está hablando de lo que tiene que hablar. Y por el otro lado, sale el abogado defensor, y este abogado defensor pone el caso y tú dices, no, está diciendo la verdad. Porque lo exponía de tal manera que era perfecto. Y eso es lo que hace Satanás. Te expone las cosas de tal manera que tú no, si no sabes la verdad absoluta, te vas a confundir. ¿Por qué? Porque es muy fuerte, es muy, lo que él expone lo tiene con una lógica tan extraordinaria y tan maravillosa que la persona no puede darse cuenta, a menos de que tenga la verdad absoluta a su lado. Entonces, claro está, por eso nosotros tenemos que tener la verdad, porque la verdad es la que nos hace libre a nosotros. Permite que estas artimañas engañosas del error de Satanás no calen nuestra alma, no penetren y no nos hagan daño a nosotros estas artimañas. Entonces, ya nos dirigimos, pues, porque claro está, es la evidencia que tiene Dios a favor de lo que Él hace y cómo propone las cosas, es suficiente para que nosotros tengamos la estabilidad necesaria en esta fase de la tierra. Cuando terminé la clase anterior, pues estuvimos hablando del hecho de que el hombre es el que lleva las riendas en la casa. La sociedad tiene que ser patriarcal. En la sociedad patriarcal las cosas funcionan correctamente, pero claro está, se requiere que el hombre sea un hombre sano, un hombre que esté correcto, que conozca las cosas de Dios para poder guiar la casa correctamente. Ahora, ¿abroga eso el hecho de que hay personas que no conocen a Dios? No, sigue siendo una sociedad patriarcal, aunque no sea el hombre, o que no esas personas, esa sociedad no tiene el conocimiento de Dios. Y naturalmente, ustedes pueden ver eso desde el punto de vista de el físico. El hombre, por ejemplo, es más grande que la mujer, más fuerte que la mujer. Ya en virtud de eso, si no tiene a Dios y es déspota, pues ¿quién va a ganar la pelea? El hombre es más grande, es más fuerte. Y el hombre es más agresivo que la mujer. Okay, el hombre tiene testosterona. La testosterona hace que el hombre sea más agresivo. La mujer es más pasiva, responde más. O sea que no solamente lo pone de cierta manera, sino que también en lo que hace el hombre, de la manera que actúa el hombre, hace pues que el hombre sea el que lleve la rienda o a la mala o a la buena. Okay? Y eso se ve también en los animales. En el reino animal, ustedes se pueden dar cuenta de que el macho es mucho más grande, mucho más fuerte que la hembra. Entonces, en parte de los casos. Entonces, ese es el orden divino. El orden divino es que tiene que haber esa relación, pero tiene que ser basada en el amor. Y si no hay amor, entonces la relación no funciona adecuadamente. Pero eso no mitiga el hecho de que si la persona no se lleva por amor o que carece ciertas cosas dentro de la relación que no llena a la mujer en ciertos aspectos, eso no quiere decir que a la mujer ahora no le tiene que hacer caso. ¿Me explico? Que es más difícil. Pone la cosa más difícil, pero no cambia. ¿Ok? Okay. Claro está que hay ciertas excepciones que yo estoy seguro que a medida que yo hablo van a venir a la mente de ustedes. Porque así es. Lo que estoy hablando es que el patrón establecido es ese. Cuando las cosas funcionan bien, esa es la manera que debe operar. Y también les digo una cosa. Una mujer que verdaderamente ama a su marido y que tiene a su marido en alta estima, no lo quiere de otra manera. La mujer no se siente bien cuando tiene las riendas. ¿Okay? No se siente bien, pues no es el estado normal de ella. Lo tiene, pues ya ve al hombre como un bauleque. Ya lo ve como a este idiota que tengo que cargar yo conmigo, ¿verdad? No es lo mismo que cuando el hombre es verdaderamente, su manera de comportarse es una verdadera persona que requiere respeto, ¿verdad? Entonces, no dice entonces que si es cristiano o es maduro, la mujer lo tiene que seguir. De ahí sacamos el concepto en la sociedad para el uso de la autoridad, porque la persona que ocupa el lugar de autoridad en un oficio, y fíjense en esta palabra, la palabra es oficio, y ese oficio exige el respeto, ya sea que el individuo se lo merezca o no. Lo que estamos respetando es la oficina de esa persona. Lo mismo pasa con un policía o una policía. No tiene nada que sea mujer o sea hombre. Si es policía, usted tiene que respetar ese uniforme. Es la oficina que lleva. Entonces, nosotros, por ejemplo, respetamos al presidente sin tomar en cuenta el hecho de que se lo merezca o no se lo merezca. Que tenga ética, falta de ética. O sea, nosotros lo tratamos con respeto y honor porque es el presidente de los Estados Unidos. Así de simple es. Entonces, no porque sea merecedor del título. O sea, que lo mismo ocurre también con los niños. Puede que existan padres con serios problemas, pero los niños deben honrar a sus padres porque ellos son los que tienen la oficina de la autoridad. ¿Okay? Hay que tomar eso en cuenta. Si no lo haces, entonces estás diciendo que tú sabes más que Dios acerca de la autoridad de ellos porque tú eres el que determina si van a ser honrados o no. Siempre cuando lo profundizas más, te das cuenta de que sí, básicamente hay un error craso dentro de esa manera de pensar, porque lo que estás haciendo es estás desautorizando a Dios, que es exactamente lo que hizo Satanás. Satanás busca imponer su propia manera de pensar y de ver las cosas basado en la información que tiene, que es finita, temporal, terrenal. No es la información infinita y total que tiene Dios. Entonces, Satanás, de hecho, ha movido para hacer esa clase de actividad sin Dios, y el asunto de la autoridad es un verdadero problema para ciertas personas, debido a que si tienen la naturaleza pecaminosa completamente desatada en ese sentido, pues no lo van a hacer caso. Especialmente si han pasado por episodios en los cuales se han sujetado a una persona que se supone que tiene la autoridad y esa persona abusa de esa autoridad. Claro está, entonces la persona va a estar más escéptica de esas cosas. El problema que ha tenido Satanás es pensar que puede definir los límites de la autoridad mejor que Dios mismo. Y lo mismo ocurre en el matrimonio. Una mujer puede estar casada con un hombre que no es merecedor, que está fracasando en ciertas áreas, pero eso no justifica que ella falle en otras áreas. Simplemente porque él falla en esta área. Dos cosas erróneas no pueden hacer una cosa correcta. Y ahí es donde nosotros hacemos uso de la palabra de Dios con el amor agape, que se basa en las normas y los principios de Dios en uno, y ponen los ojos en Cristo. ¿Okay? Y si tú estás en esa condición la va a utilizar Dios para que tú crezcas más rápidamente. Y de esa manera le puedes dar gracias a Dios por la bestia que tienes al lado. ¿Okay? Así de simple. Así llega a funcionar de esa manera. ¿Okay? Solo con Dios. Solo con Dios. Porque ninguna persona es perfecta. Por ejemplo, en un matrimonio, ustedes piensan, yo llevo casado 20 y pico de años, mi mujer es perfecta, eso me lo he dicho todos los días. Yo he llegado a convencerme de eso ya. Pero lo que les trato de decir es que todos nosotros somos imperfectos. Ella tiene sus problemas, yo tengo los míos. Si te pones a ver en los problemas que tiene la otra persona, a las cosas malas que tienes, nunca edificas absolutamente nada. Jamás, no puedes. Pero si pones los ojos en Cristo, entonces te das cuenta de que esto sirve para tu crecimiento espiritual. Todo lo que está alrededor de nosotros, Dios lo utiliza para que crezcamos espiritualmente. Y es algo maravilloso, si lo ponen a ver. Pero si te sales de esa situación, porque a ti no te gustó el asunto de la autoridad y cómo funcionan las cosas, entonces tú has echado a un lado parte del sistema que utiliza Dios para que tú crezcas. Entonces tu crecimiento va a ser retardado. Y después te van a decir retardado. Entonces tenemos que abrir los ojos porque Dios hace los sistemas de tal manera que nosotros, a pesar de que las cosas ocurran mal, el sistema sigue siendo el correcto. Y claro está, es actuar basado en las normas y los principios de Dios. Y eso es parte del amor agape. Cuando conoces lo que es el amor agape, sabes cuáles son las normas y los principios de Dios, bienvenido a todos los problemas. A veces tenemos muchos problemas y decimos, bueno, Señor, ya. ¿Verdad? Pero si tienes muchos problemas, porque Dios, recuérdate lo que dice Dios, Él no te va a ti a probar más allá de lo que tú puedes soportar. Y con la prueba, el escape. Y eso no quiere decir que le vas a un tiro a tu marido. Ese no se le escape. ¿Ok? ¿Me explico? O sea que todo viene con su... Es asunto, pues, individual. Nosotros, si queremos hacer caso de la palabra de Dios, hacemos caso de la palabra de Dios y crecemos. Toda esa presión no se internaliza porque tienes a Dios en tu corazón y causa crecimiento en ti porque haces caso a la palabra de Dios. Sales beneficiado altamente. Y recuérdense que el periodo que estamos en la faz de la tierra es corto. Y si tenemos un procedimiento que nos hace crecer más rápidamente, bendito sea Dios. Porque hasta el momento no has crecido todo lo que tienes que crecer. Necesitas más presión para que crezcas más rápidamente. Entonces, claro está, eso no quiere decir que te vas a casar con un imbécil para que tu presión siga. Eso no es lo que estoy diciendo. ¿Por qué te casaste con fulano? Ay, es que quería crecer rápidamente. No, no es ese, pues ese no es el motivo. No, para un creyente que está en parte de madurez, nunca viene un solo problema. Siempre vienen en racimos. En racimos porque la persona adulta puede con muchas cosas, puede aguantar 2, 3, 4 trancazos y tener los ojos en Cristo. Pero ya cuando la carga es demasiada, entonces ya ahí está la prueba. O sea que hay que darle gracias a Dios por la prueba. ¿Sí? Hay que darle gracias a Dios en eso, porque te hace poner los ojos en Cristo y te hace crecer más. Entonces, la mujer es responsable de seguir la autoridad y el liderazgo del hombre, porque esa es la oficina del marido. O sea, con la influencia del feminismo hoy en día, en nuestra cultura, la mujer puede quejarse que el hombre no le permite llegar a su máximo potencial en su trabajo. Y por eso, a otra cosa, mariposa, hay que descartarse del niso de su chodicho individuo. ¿Okay? A otra cosa, mariposa, como quien dice. Pero no, eso no es el orden divino. Eso que les digo ha estado formando el pensamiento de muchas mujeres hoy en día y para el hombre el problema es diferente. Claro, que hay otra cosa que ocurre dentro del matrimonio que es hoy en día es muy, pero muy prevalente y es el asunto de la pornografía. El hombre tiene una proclividad hacia la pornografía, hacia la parte visual y si entra en eso, después quiere traerse a la mujer a eso y si la mujer es de Dios, le va a poner freno al asunto. ¿Okay? Y eso va a causar problemas y no, la mujer no se tiene, en ese caso la mujer no se tiene que sujetar a esa actividad. ¿Okay? Y el hombre se hace un daño impresionante cuando hace eso. Si por casualidad haces eso con tu mujer, te estás socavando toda tu autoridad enfrente de ella. Tú mismo te estás dando el machetazo, pero grandes cantidades de machete te estás dando. Y en los ojos de ella vas a disminuir. Ahora, Dios puede, si la persona se da cuenta de eso, Dios puede hacer uso de eso y después que la persona vaya de nuevo viendo las cosas como son. Pero el hombre que hace eso está siendo fuertemente influenciado por Satanás para derrocar su propia autoridad. Parte de lo que hace Satanás, ¿para qué? Para derrocar el orden establecido por Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todo eso hay que tenerlo en mente. Todo esto que les digo está formando pues por ese pensamiento de muchas mujeres hoy en día. Para el hombre, entonces, hay un problema diferente. Él debe aprender a ser un líder. Y la mayor parte de los hombres piensan que si trabajan y proveen para la familia, eso es suficiente. Y eso no es suficiente, señoras y señores. El asunto es proveer para la familia de muchas maneras diferentes, siendo la cabeza espiritual de la casa, siendo la fuente de los valores, de la estabilidad dentro de la misma casa, dando el ejemplo que él cree ser bueno en los ojos de Dios. Eso es muy importante porque de esa manera es que se solidifica esas almas, se unen esas almas. Y eso es lo que hace un hombre bíblico, a un líder espiritual. Pero también se tiene que aprender. Ningún hombre lo conoce. El hombre tiene que aprenderlo. Hay familias que sí les enseñan, en familias patriarcales que les enseñan al hombre cómo tratar a una mujer adecuadamente. Pero la mayor parte de los hombres no saben cómo tratar a la mujer adecuadamente. O se vierten a la parte sexual y se olvidan de lo demás, persona en sí. Y eso es un error también grave. Porque la mujer no es una máquina de tragamonedas. ¿Okay? Es algo, estamos hablando de algo que requiere mucho, mucho cuidado y mucha atención. Lo mismo ocurre con la mujer. La mujer está casada con un hombre que también tiene la naturaleza pecaminosa, que también se sale del lugar y puede fracasar miserablemente, pero eso no es la justificación para mandarlo a rodar. A él y a su autoridad. Y buscarse a otra persona. Es una manera de pensar cósmica. El asunto es que dentro del matrimonio, nosotros tenemos la solución prioritaria es poner los ojos en Cristo, ¿okay? Orar y, claro está, venir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos endereza a nosotros. De paso, un hombre no puede enderezar a la mujer, y la mujer no puede enderezar al hombre. Dios es el que se carga de hacer eso. Y si la persona no quiere a Dios, la cosa va a ser difícil, ¿okay? Pero mientras más difícil, más crecimiento. Entonces Dios define lo que es el matrimonio, Él instituyó el matrimonio, Él es la fuente de la ética. Lo que les trato de decir es que todo eso está definido por Dios. Pero con el empuje satánico que ha existido en los últimos años, sobre todo en estas épocas con tanta informática, lo que ha sucedido es que esto se ha desmoronado, se ha desbaratado. La incidencia de divorcio en los Estados Unidos es enorme hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente no aguanta. Es una sociedad, esta es una sociedad de consumo, que utiliza y vota. ¿Okay? No vota. Tienes un carro de 5 años, vamos a comprar un carro nuevo. Desechas para comprar el nuevo. Entonces después crees que el matrimonio es lo mismo. Ya este le metí 10,000 millas, otra más. Ya se acabó, ¿verdad? Pues la persona no se da cuenta que también la persona tiene cierta cantidad de millas también. Y el tiempo va pasando. Ya no es lo mismo una persona de 60 años que una persona de 30 años. Ya la cantidad de personas que puedes, en piscina, como le dicen los americanos, de personas, ya ha disminuido completamente. Eso le pasa a las personas cuando están creciendo también. Que cuando tienen 20 años, no hombre, yo voy a tener la persona así, 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 así. Tienen un listado de las personas que quiere y si uno tiene esos requisitos, nada. Llegan los 30 y bueno, vamos a quitar 2 requisitos. Llegan los 40, no importa, mientras respire, ya. Sí, es un error. Es un error, pero así es. O sea, nosotros vamos cambiando y tenemos que darnos cuenta de que las cosas no son como parecen. Y después te tienes que conformar con lo que tienes y pedirle a Dios que por favor salga bien todas las cosas. Pero si conoces la palabra de Dios, la cosa cambia. Dios es el que une. Entonces, lo que tenemos aquí es que Dios habla de todas estas cosas, de todos esos importantes temas y los define para nosotros. Y cuando hablamos de la ética y de la estética, nos damos cuenta de que Dios es el creador original de la belleza. ¿Cómo sabemos nosotros que algo es bello? Porque Dios lo diseñó de esa manera. Dios diseñó la estética para que nuestros ojos la capten, la capturen de cierta manera y nos damos cuenta, qué lindo es eso. Porque Dios lo hizo de esa manera. Dios tiene ángeles que están hechos de su propia mano, que son hermosos, para un ser humano no, para los ángeles, para los ojos de Dios y para otros ángeles sí. Él define la estética. Le voy a poner aquí lo que es la estética.
Pero ya los hombres nada más, ¿verdad?
¿Perdón?
Pero ya los hombres,
no, la mujer también. La mujer, wow. La mujer es hasta los 30 años. La mujer es. La estética. Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte, en la naturaleza. El modo particular de entender el arte o la belleza. Aspecto exterior de una persona o cosa desde el punto de vista de lo bello. ¿Okay? O sea que, ¿pero quién es el que define esto? Dios. Dios es el que hizo que las cosas... ¿A un perro? ¿Qué? Si tú tienes, por ejemplo, una pantera, la pantera busca pantera, porque le parece preciosa la pantera. No hay como nosotros. ¿Verdad? Lo mismo pasa. O sea, cosas que Dios hace para que haya atracción mutua o también para disfrutar de lo que es lindo. Una flor hermosa diseñada por Dios, wow, una cosa espectacular, con unos colores extraordinarios. O sea, Dios es el que define. Entonces, Él define la ética y define la estética. Y la ética también se la voy a poner aquí. La ética, siempre he oído hablar de la ética profesional, ¿verdad? La ética, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, y sus relaciones con la moral, el comportamiento humano. Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y la tercera definición es conformidad con los preceptos de la ética. ¿Okay? Entonces tenemos que Dios es el que define lo que es la ética. La ética y la estética. En el arte, en la música, en la literatura. Antes de que el primer ángel cantara una canción, Dios había ya diseñado lo que era la canción, la música. La música viene de Dios. Interesante, ¿verdad? Para los líderes de la música de la iglesia. Que viene de Dios la música. Si Dios no lo hiciera, no existiera. También el arte. ¿Qué es el arte? Dios define estas cosas. La persona simplemente que Dios le pone en su mente ese deseo de expresar lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha hecho. Entonces, nosotros no podemos entender lo que es la belleza si no fuera por Dios. Porque Él es el que salió con la idea de lo que es la belleza. Y lo mismo ocurre con la música. Como les dije, estaba en la mente de Dios antes de que estuviera en la boca de los ángeles. Y les doy un ejemplo. Si uno de ustedes, junto con un incrédulo, se paran enfrente de un árbol ciprés, que es hermoso, grandísimo, parece roble, pues, y los dos pueden decir muchas cosas acerca de ese árbol, ¿verdad? Simplemente por los poderes empíricos de observación. Pero el incrédulo, para el incrédulo, el hecho que exista un árbol es un asunto fortuito. No hay creador, esto es asunto de que se hizo para a través de un proceso evolucionar. Pero para el creyente es algo maravilloso porque sabe que provino de la mente de Dios. Lo ve de una manera diferente. Entonces, y sabe que vino de la mente de Dios billones y billones de años atrás, donde Él diseña todas estas cosas en la eternidad pasada. Entonces, fundamentalmente, cuando un creyente habla con un incrédulo, no está hablando del mismo árbol. Un árbol viene de Dios, una cosa maravillosa. Cuando tú te das cuenta de eso, lo puedes disfrutar. Señor, qué barbaridad, ¿verdad? Cuando, hablando de arte, ese es verdadero arte, no Picasso. Picasso, ¿sabes lo que decía? Picasso decía, mientras hayan imbéciles en este mundo, yo seguiré pintando para hacerme millonario. Y se una cuerda de líneas así, pa, le ponen unos así, ¡pum! Los colores. Colores espectaculares. ¡Wow! Sí, sí, sí. Entonces, lo que les trato de decir es que hay una distinción radical en estas dos maneras de pensar. Entre el pensamiento bíblico y el pensamiento del punto de vista humano. Y eso es lo que nosotros vamos aprendiendo a medida que vamos abordando la palabra de Dios. Entonces, la verdad reside en el pensamiento de Dios. Toda la verdad, Dios es verdad. Y la verdad reside en el pensamiento de Dios. Entonces, y nosotros somos amantes de la verdad. Eso significa que mientras más amamos, más lo queremos conocer a Él, porque Él es la fuente de la verdad. Él, y la verdad es absoluta, Él la define, y mientras más nos pegamos a conocer a Dios, más podemos apreciar lo que es la verdad, y más apreciamos lo que es la belleza. O sea, todo lo que Él ha hecho lo apreciamos más y más, porque adquirimos mucho más capacidad para hacerlo. Es algo extraordinario. Entonces, Él establece la realidad, es la realidad, Dios es verdad, Él define lo que es la realidad entonces. Él habla acerca de algo y se crea, y lo crea. Y no habla y también lo crea. Él crea todas las cosas, Él es el creador. Y una de las características...
Dios nos habla.
Dios habla, Él dice.
Porque dice Dios no habla.
Ah, está mal puesto. Nos habla, me comí la S porque tenía mucha hambre. Sí, gracias por verlo. Sí, Dios nos habla. Él hace que las cosas se creen. En nosotros crea una persona nueva. Se hace y se dice. Y el hombre nuevo se crea con su palabra. O sea, se edifica con su palabra. Entonces, finalmente, lo que vemos, pues, viene Satanás y quiere redefinir las cosas. Todas las cosas las quiere redefinir. Y ahí es donde está el problema, porque lo que hace Satanás es falsificar total y completamente lo que Dios ha hecho. Y nosotros tenemos que saber, pues, que el sistema de Satanás es un sistema de falsificación completa. Y cuando nosotros, de la única manera que vas a saber que es falso, es conociendo lo que es verdadero. ¿Correcto? Porque vas a comparar. Tienes un punto de comparación que no tenías anteriormente. Si no conoces la palabra de Dios y te presenta lo falso, tú vas a creer que es verídico. Y no tienes con qué compararlo. No tienes la verdad absoluta. Entonces, finalmente, todo pensamiento de Satanás, el pensamiento de Satanás tiene que ver con esto. Fíjense que no hay nada aquí, en la próxima, al lado izquierdo. Esto es lo que propone Satanás. Y comenzamos con el universo
infinito.
¿Okay? Con el pensamiento infinito, nosotros sabemos que el firmamento es finito, pero Él lo hace infinito. Entonces, ¿de quién proviene la canción que se quede el infinito?
Se, bueno,
¿se dan cuenta? Dios define lo que es la realidad, Satanás trata de reinventar la realidad. Y utiliza parte de la verdad, Él tiene que utilizar la verdad, Él utiliza un gran porcentaje de la verdad para programar y hablar de la mentira, o hacer que la persona se crea la mentira. Es como el hombre que no le interesa a la mujer, que la ve que está muy chévere porque estéticamente está como Dios me la recetó, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces comienza a hacerle la corte y le dice cosas maravillosas, ¿verdad? Le dice cosas que la mujer las tiene embelesada. Si la mujer, como dice la Biblia, si la santa cede porque no tiene suficiente información doctrinal, lo hizo porque no está siguiendo las normas y los principios de Dios. No se está guiando por normas y principios, se está guiando por el momento, por el éxtasis, por las palabras tan lindas que tiene. Es poeta el desgraciado. ¿Sí me explico? Entonces, eso es, mezcla la verdad con la mentira para sacar su objetivo. ¿Okay? Y la santa cede por tonta. ¿Por qué? Porque ella sabe, ella en su mente, en la parte de atrás, bueno, ¿le entro o no le entro?
Le entro, ¿verdad?
Pues, así, pues le entro, así dice, y pues le entraste y después viene la consecuencia. Pero si vamos basados en lo que es, lo que dice la palabra de Dios, lo que es la realidad, porque Él define la realidad, te llevas por las normas, los principios, espérate un momentito, ¿verdad? Vamos a ver cómo son las cosas.
Pero también es viceversa, ¿no?
Sí, cuando lo digo es de las dos maneras. Oh, definitivamente. Ay.
Los hombres...
Oh, sí, especialmente si tiene lana. Uf. Y si es good looking, como dicen, pues ahí voy, con todos los hierros y con todo el armamento, para ver qué pasa. Entonces, claro, viene el uso, lo que estoy tratando de exponer es que la mentira utiliza mucha de la verdad para poder que la persona compre o caiga. Pero no es así con Dios. Dios es verdad absoluta. Entonces fíjense, ¿dónde está Dios aquí? Es dentro del universo finito, tenemos un Dios con letra minúscula. El Dios tuyo va a ser todo lo que tú quieras que Dios sea. tú vas a crear tus propios dioses. En tu mente tú vas a tener tu Dios. Todo lo que queda en el universo es el universo finito, entonces reemplazado por el universo infinito, y encabezando la lista se encuentra Dios. O sea que cualquier cosa que quieras deificar llega a ser tu Dios. O sea que un movedor no conmovido, el movedor primario, la causa que no tiene causa, pero noten que se encuentra en esta cadena de la creación. O sea que todo ese argumento proviene de la mente finita, carnal, ¿verdad? Que sensual o terrenal. ¿Sí me explico? Y es diabólico. Es lo que está tratando de hacer Satanás para que nosotros caigamos. Él crea el concepto de todo. Esto es parte del mismo ser, o sea, del darwinismo. Eso es lo que propone el darwinismo también. Todo viene por una cadena y todo está bajo este sistema de este firmamento infinito. O sea que esto es un proceso evolutivo impresionante. Tienen que suceder cosas extraordinarias sin Dios.
¿Okay? Es el Dios con minúscula, es satánico, ¿no, pastor?
Sí, o sea, el Dios es cualquier cosa que tú hagas Dios. Sí, tú haces tu propio Dios. Como te dije, pues es, muchas de las religiones le llaman el movedor inmovible. O sea, le puedes poner una serie de cosas, pero aquí a la final, nosotros sabemos que Dios es una persona, un Dios triuno, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la misma esencia, las mismas cualidades, y de esa manera se lo presenta al hombre. Todo lo demás en esta lista llega a ser definido dentro del marco creativo que se encuentra en la derecha, y eso conduce al relativismo, todo este sistema. Hoy en día, en los colegios, todo es relativismo, todo. Y claro está, si el universo es infinito, tú puedes echar atrás el reloj todo lo que tú quieras. Y puedes utilizar las dimensiones de la creación para dejar saber, por ejemplo, como me una persona hace, en diciembre me parece que fue, un tipo muy inteligente, me dice, ¿tú crees que el universo entero, con los billones y billones de galaxias, con el tiempo impresionante que tiene y la creación de la Tierra, ¿tú crees que con la vida de un señor por 33 años, que es menos de un puntito en la historia, de ahí ese es el eje de todas las cosas? Claro, te lo pone de una manera que si no conoces a Dios, bueno, no tiene sentido, pues. 7,000 años de historia no son nada comparado con los billones y billones y billones y billones y billones de años que existen. Entonces, de repente tú me vas a decir que yo tengo que creer en ese puntito para hacerlo. O sea, ¿te das cuenta cómo lo maneja él? ¿Por qué? Porque es la relatividad. La relatividad se abre y permite que la persona, pues, ponga las cosas dentro del contexto. ¿Eh? El contexto es un contexto tergiversado por la maldad. Entonces, finalmente, porque la persona rechaza cualquier cosa que tiene que ver con lo absoluto, con la verdad absoluta en cualquier asunto de la vida, con la creación, siempre entonces termina la persona en el relativismo. Lo que ha sucedido en las escuelas norteamericanas es que se ha quitado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, si haces esto, pasa esto. Que son absolutos. ¿Okay? Cuando hablas de un creador que tiene un sistema absoluto y lo quitas, entonces ya no tienes la verdad con qué comparar la mentira. ¿Me explico? Vas a utilizar lo que es la creación y la vas a definir a tu manera para que la persona lo crea. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Todo lo que ha nacido ahora, todo lo que ha salido aquí ahora, es puro demócrata. Entonces, a la persona la hacen creer de la manera que ellos crean. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Cuando conoces la verdad, ya te comienzas a ver las cosas de diferente manera. Bueno, entonces, vemos pues que el hombre ha nacido con un barómetro relativista o un imán que nosotros conocemos como la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros nacemos con esa predisposición de rechazar la autoridad absoluta. Normalmente en nuestra naturaleza pecaminosa tendemos hacia el rechazo ese porque nosotros somos superiores. Nosotros somos únicos. ¿Verdad? Entonces a nosotros no nos gusta que nos sigan las cosas. Porque el centro de tu pequeño universo, desde el día que naciste, eres tú. Bueno, desde que tu mami, que mi bebé, que todo lo que yo quería se me hacía, y entonces seguiste creciendo con esa manera de pensar, entonces tú eres el epicentro del universo. Y eso es así para todos nosotros. ¿Eh? Entonces, una de las cosas que logra el crecimiento espiritual es desenmascarar a esa naturaleza pecaminosa con todos los errores que propone. Es un proceso paulatino, es un proceso doloroso también, cuando tú te das cuenta de que lo que tú tienes no se asemeja en nada a lo que Dios tiene para ti, y que tienes que hacer un cambio radical. ¡Wow! Desarraigar ese pensamiento te cuesta. Tienes que creer firmemente en lo que se te está presentando para que tú puedas dar ese cambio, puedas pasar de un lado para el otro. Entonces, eso se debe a que nuestra naturaleza pecaminosa es atraída a esa política de Satanás, y era la manera en la cual pensaban tus padres y tus abuelos y tus maestros, y a ti te parece sentido común, porque eso es lo que has visto toda tu vida. Entonces, claro está que si te presenta con este tipo de información y está en desacuerdo total con lo que se te había presentado, viene el choque cultural. Y siempre ha habido un choque cultural entre el mundo y el cristianismo, porque la cristiandad te presenta absolutos. Muchas veces entonces el sentido común no es el sentido común, sino simplemente lo que trabaja dentro de esa cultura. Eso es lo que aprendimos nosotros como sentido común. Pero a nosotros nos parece natural, normal y correcto, pero puede ser anormal, extraño para otra persona que vive en otra cultura. Nosotros venimos a los Estados Unidos y nosotros hacemos ciertas cosas que al americano le parece, óyeme, qué atrasados son esta gente, ¿verdad? Porque lo ven de cierta manera diferente. Estas personas tienen diferentes presuposiciones de las que tú tienes y piensa que nosotros estamos totalmente locos de la manera que actuamos. O sea que, como cristiano, la cosa se complica aún más, porque todo esto que les digo es el trasfondo de lo que hace el mundo hostil hacia el creyente. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, a nosotros nos van a odiar porque a mí me odiaron, porque yo estoy presentando una verdad que es absoluta, que este mundo relativo no le interesa conocer, porque está muy tranquilo, muy contento con lo que tiene, con lo que ha aprendido, porque voy a cambiar. Pero hay algo dentro del hombre que le deja saber que hay ciertos absolutos que el hombre se da cuenta que son malos, aunque seas ateo. Si un ateo le preguntas, ¿está bien violar a una persona? Si no, ¿quién te puso eso en la mente? ¿Verdad? Porque se lo puso Dios, hay absolutos, no es bueno. ¿Es bueno robar? No. ¿Okay? Pero a otros relativistas dicen, depende de quién. Pues si logras un ladrón, tienes el año del perdón. Ladrón, carrón, ladrón, tienes el año del perdón. Esos son dichos humanos, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea que hay una serie de cosas que ellos pueden pues tergiversar, pero internamente, ellos saben que sí, hay ciertas cosas que no se deben hacer. Y eso se lo puso Dios en la mente a ellos. Ellos puede que tengan una tendencia hacia ver las cosas de cierta manera, pero por dentro tú tienes un compás, tienes una lógica divina que no la puedes erradicar. Claro, o sea que la puedes tergiversar, pero no la puedes erradicar. Ahora, las religiones son totalmente hostiles a la Biblia. Todas las religiones humanas son antropocéntricas, centradas en el hombre. Y en el centro del ser humano hay un antagonismo innato a la verdad, y se debe a que a través de la arrogancia el hombre quiere ser su propio Dios. Porque sigue los patrones de su padre el diablo. Él quiere ser como Dios Altísimo, el hombre quiere ser como Dios Altísimo. O sea que para el creyente la solución de todo esto se encuentra en la Biblia. De nuevo, le cito a Romanos 12:2. En Romanos 12:2 nos deja saber que no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Verificar quiere decir que tú estás viendo las cosas dándote cuenta de que Dios tiene la razón completa. Tú estás verificando un hecho, que la razón completa la tiene Dios. Ahora, una vez que somos salvos, tenemos que aprender a no conformarnos a este mundo. Y eso lo hacemos pensando en los elementos de nuestro propio pensamiento. Nosotros tenemos ciertas cosas en nuestra manera de pensar que tienen que ser extirpadas de nuestra mente. ¿Okay? ¿Y cómo lo hacemos? La palabra de Dios se encarga de hacer eso. ¿Saben lo que quiere decir extirpar? ¿Qué les va?
¿Sacarlo?
Sí. Sacar, erradicar. Extirpar se utiliza mucho en la medicina. Extirpar, seccionar o cortar mediante cirugía un órgano o una parte enferma del cuerpo, a sacar lo malo, en otras palabras, arrancar de cuajo o de raíz una planta, destruir o acabar del todo con una cosa instituida por el ser humano que está regada con fuerza, en general es considerada negativa. Tienes que sacar lo malo, tienes que extirpar lo que no sirve, tienes que pasar por un proceso que si lo extirpas te va a doler. Si a ti te han hecho una operación sin anestesia, ¿qué tal si te hacen una operación sin anestesia? ¡Ay! ¿Verdad? Te tienen que poner anestesia porque cuando extirpas algo te duele. A veces la palabra de Dios saca cosas de nosotros sin anestesia. ¡Bum! Y te dolió, pero bueno. Ya sabes, como sacarte una muela sin anestesia. Se saca una muela y ¡oh! ¿Verdad? Te cambia. Te salieron tres canas en el lado que te las jalaron, muchito, del dolorcito que sientes. Pero así es, pues. A veces Dios lo hace de esa manera, a veces Dios lo hace de una forma tranquila. Pero el asunto es que nosotros tenemos que exponernos a eso. ¿Y a quién le gusta que le hagan esas operaciones radicales? A nadie. ¿verdad? Pero si nosotros somos sensatos y nos damos cuenta de que hay quien es Dios, entonces vamos a ponernos en el proceso. Si es volitivo el proceso y si Dios te lo está dando, Él te va a dar algo mejor de lo que tenías anteriormente y lo vas a hacer con amor y no te va a doler, porque el amor es la anestesia que cubre el trancazo. ¿Okay? Y no va a ser trancazo para ti porque tienes algo superior. Es más, lo vas a hacer con todo tu cariño. Saca eso que no sirve. Y entonces, claro están, las cosas van a mejorar en tu vida. Entonces, aquí vemos pues que tenemos que cambiar el plano de nuestro pensamiento. No solamente los elementos, sino el plano total de nuestro pensamiento. No podemos pensar pensamientos espirituales dentro del marco de referencia del sistema cósmico. O sea que el plano, que es el sistema cósmico, en este caso tiene que ser cambiado también radicalmente. Tienes que tener una renovación espiritual completa. Entonces ese es el orden de marcha para la iglesia. Y ese es el motivo por el cual nosotros existimos como iglesia. ¿Lo hacemos para qué? Para transformar nuestro pensamiento. Y eso, como les he dicho, no es algo fácil. Lo que se ha tratado de exponerles a ustedes hasta el momento es el hecho de que Satanás utiliza todos estos sistemas. No hay nada en el cual Satanás no tenga la cuchara puesta. En todo se mete Satanás. Y para nosotros es difícil darnos cuenta de qué se trata. No nos va a poner esquizofrénico porque, ay, Satanás se trata de mí, que me está buscando y que lo tengo arriba. No, así no funciona. Es simplemente que todo lo que él hace tiene una manera de pensar que a la cual nosotros somos atraídos por la naturaleza pecaminosa, pero que es dañina para nosotros a la final. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, no es que tengas que aprenderte una serie de cosas nuevas así extraordinarias para estar, te ven salir afuera con la linterna, a ver dónde están en las tinieblas este desgraciado que no me la va a hacer. No, simplemente que tú vas a empezar a implementar las normas y principios de Dios en tu vida para evitar esas grandes sorpresas que te da la vida. Como dice la canción, ¿se recuerdan? Sorpresa te da la vida, ay. Bueno, esas son las que pasan con nosotros cuando no conocemos a Dios. Y son grandes sorpresas. Mira, esas sorpresas cuestan tiempo, dinero, estado anímico. A veces te destruyen el corazón. ¿Ven? Pero, bueno, si no queremos hacer caso, entonces tenemos que pasar por ese proceso. El proceso de los trancazos, como pasan las mulas. Las mulas, ¡pa! ¡Trancazo! ¡Ay! ¿Qué fue lo que pasó? Claro está que puedes llenar al otro lado con la palabra de Dios en tu corazón, lleno de alegría, o puedes llegar al otro lado, mayugado hasta la coronilla, pero llegaste. Pero bien mayugado. Entonces, ese es el orden de marcha para la iglesia. Nosotros tenemos algo espiritual, tenemos que hacernos a la palabra de Dios para ser renovados con la palabra de Dios. El proceso ese es un proceso que te causa una felicidad extrema en tu corazón. Pero felicidad, pero como nunca has experimentado esta felicidad. Esto se lo garantizo yo a ustedes. Porque sabes que estás en el lugar correcto haciendo las cosas correctas. Haciendo la voluntad de tu Padre. Y viene una tranquilidad y una felicidad extraordinaria. Mientras estés avanzando espiritualmente, aquí no hay nada que te pueda impedir. Y si vienen problemas, ya saben. Si te vienen problemas que están relacionados con tu crecimiento espiritual, ya saben para qué vienen. Ahora, también les voy a decir una cosa. Cuando se habla de las recompensas y de la herencia que nosotros tenemos en el reino de Dios, todas están vinculadas con el reino de Dios. O sea, ahí les va. Simplemente porque ocurra algo que está ajeno a tu voluntad, no significa que tú estás siendo probado para el reino de Dios. ¿Me explico? Ok, ahí les va. Si tú estás caminando, estás haciendo las cosas de Dios, y pasa algo que no tiene que ver nada con el ministerio que tú tienes en el momento. Okay, no eres perseguido por causa del evangelio, sino simplemente son cosas fortuitas que pasan fuera de ti. Eso no quiere decir que estás sufriendo por el reino. Eso quiere decir que tienes un evento fortuito que no atañe a ti. Pero puede convertirse en espiritual si tú pones tus ojos en Cristo. Tú le das a Cristo el lugar de precedencia. Tú le das a Cristo y crees en su palabra de Dios. Pones las cosas en su lugar. Porque de otra manera, ese evento sí va a mermar tu vida espiritual, sí va a mermar tu caminar en el reino. No, te vas a sacar de comer, vas a tener la preocupación, vas a tener la pesadumbre, el dolor, vas a tener esto. Y cuando tú estás en todo eso, ¿estás pensando en Cristo? No, estás pensando en la persona de moi. ¿Okay? Y vas a decir, me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
Hebreos 12:2.
Sí, ¿verdad? Porque estás pensando en ti. Él no dice, pon los ojos en ti, pon los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pero tenemos que aprender eso también. Tienes que confiar en el Señor, confía en el Señor. Entonces, no muchas personas aceptan ese reto. En muchas iglesias, la manera de pensar cósmica de los que asisten no es retada dentro de la iglesia. Y eso causa que la persona no crezca espiritualmente. Miren, Dios está descomponiendo todo lo que hemos aprendido del sistema cósmico con su palabra. Y está edificando una nueva persona en un nuevo plano que es el ámbito espiritual. No en el ámbito natural, no en la carne, sino en el espiritual. Y a medida que nosotros crecemos, vamos conociendo al Señor y nos damos cuenta la fuerza, la fortaleza que tiene Dios en nosotros. Y lo maravilloso que es. Y que no te tienes que preocupar por nada. ¿Has cometido errores antiguamente? Bienvenido al mundo de los humanos. ¿Okay? Porque todos nosotros cometemos errores. Pero lo que pasa es que cuando llegas a Dios te vas a dar cuenta, bueno, hay algo mejor. Ya estuve de necio, en mi caso, no tanto porque yo comencé joven. Pero ha estado, por lo menos yo pasé, que yo me recuerde, como 30 años, ¿okay? En la parranda. ¿Okay? El resto del dinero lo malgasté, pero bueno. Estuve en la parranda, todas las cosas del mundo, en otras palabras. Y después conozco a Dios y paulatinamente me acerco a Dios y me doy cuenta que en el mundo no hay nada. En el mundo no hay nada que sea, que tú puedas decir que esto es el marido y me lo voy a llevar conmigo. Primero que no te lo vas a llevar. ¿Okay? ¿Qué te vas a llevar? Nada te vas a llevar. Lo único que te vas a llevar es la palabra de Dios, la riqueza de la palabra de Dios. Entonces te vas dando cuenta de cosas que verdaderamente te hacen sabio. Y esa sabiduría te da paz y te da tranquilidad y te sientes feliz por las cosas que pasan a tu alrededor. Y que todo lo que viene por tu lado, ya Dios lo supo, ya Dios proveyó por esas cosas. Entonces, la idea dominante en nuestra cultura por los últimos 100 años ha sido el existencialismo, el misticismo. Y la contraparte de eso es la cristiandad. En la cristiandad es el movimiento carismático dentro de la iglesia. Son místicos existenciales, quiero que sepan. Cuando hablamos del carismático cristiano, es un místico existencial. ¿Y por qué creen que el movimiento carismático ha crecido tanto en los últimos 100 años? Porque no hay cambio interno dentro de la persona. A la persona la aceptan como es y simplemente que agregas cosas adicionales y le pones el enchapado cristiano y vámonos. Pero no hay un verdadero reconocimiento interno de qué se trata todo esto. Y eso simplemente lo haces cuando cuando te pegas a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios. No para hacerte sentir bien, sino para que tú conozcas de qué se trata. Para que conozcas las artimañas engañosas del error. Para que sepas que Dios tiene un plan para tu vida. Que el plan para tu vida está vinculado con la renovación espiritual. No te quiere tal y cual como es. Hay una canción que dice, acéptame como soy. Acéptame como soy. Dios, lo primero que hizo es cambiarte en el momento que te aceptó. Y te hizo nacer espiritualmente. Eso es que ya no te está aceptando como eres, ya te cambió. Ahora lo que quiere es que tú te reanudes espiritualmente para que Él te pueda aceptar dentro de ese plan que Él tiene maravilloso para tu vida y darte todas esas bendiciones adicionales que tiene para tu vida. Pero es un proceso, y ese proceso tiene que ser de nuestra parte volitivo. Tenemos que quererlo. A medida que lo conocemos, entonces lo queremos más. El asunto es que esta persona sigue viviendo en su zona de confort. Es el mismo problema que tenían los corintios al inicio del Nuevo Testamento. No es algo nuevo. Ese asunto del movimiento carismático, los corintios lo tenían. Los corintios eran nada más y nada menos que Las Vegas de aquella época. Entonces, no es nada nuevo. Es igual que la libertad. Pues en cada generación tiene que ganarse la libertad. Tiene que aprender de nuevo todas las cosas que hacen a esa generación libre. Y lo mismo pasa con la cristiandad. Cada generación tiene que volver a aprender las lecciones bíblicas. Porque cada uno de nosotros va a dirigir su propia casa. Entonces, cada generación de creyente tiene que decidir si la doctrina bíblica va a tomar el primer lugar de su vida o si es algo que va a tomar el lugar primordial. Y si no es el lugar primordial, esta persona va a ser dominada por el mundo o va a ser dominada por su naturaleza pecaminosa. Y ahí no puede adquirir absolutamente nada, ahí vas al desastre. Entonces, para nosotros la única fuente de libertad es la palabra de Dios. A libertad nos ha llamado Cristo. Pero no lo hace simplemente porque dice libertad. Esa libertad con su palabra. Conoce su palabra porque ahí están todas las instrucciones que nos dan a nosotros esa libertad. Entonces, vamos a concluir ahí. No pude llegar al versículo bíblico que les quería mencionar, pero estamos muy cerca. La próxima vez, vamos a ver, se trata de Efesios 6:11, que dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, o las acechanzas del diablo, está traducida en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas está traducida como las insidias del diablo, y tiene que ver con la metodía, que tiene que ver como la metodología, y es lo que utiliza Satanás. Satanás es que no de repente le parece, voy a utilizar esto para ver. No, eso está fríamente calculado por Satanás, cómo va a llevar a cabo, y el funcionamiento que tiene es específico para que la persona caiga. O sea que no es que está saliendo en el momento con algo nuevo. No, él también tiene una inteligencia extraordinaria y todo lo tiene programado. Él sabe lo que va a suceder cuando él propone ciertas partes de su sistema al ser humano. Entonces, tenemos que saber de qué se trata. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociéndote, para seguir creciendo, para seguir entendiendo las cosas espirituales preparadas para nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.